Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La copiosa lluvia que cae este lunes en Madrid ha provocado en las primeras horas de la mañana atascos y retenciones en las principales vías de acceso a la ciudad y también en el centro de la capital. La situación es la habitual en una jornada de regreso del parón del fin de semana con lluvia. Fuera de Madrid hay retenciones en la A6 desde Las Rozas al acceso de la M40 y problemas en la A1 por un accidente en San Agustín del Guadalix. En la A2, complicaciones en Torrejón y entre San Fernando y Canillejas. La Dirección General de Tráfico ha informado además de complicaciones en la A3, A4 y A5, también en la M40 entre Vallecas y Coslada en sentido carretera de Burgos. Dentro de la ciudad persisten dificultades y tráfico intenso en los principales accesos, la M30 desde Méndez Álvaro y Nudo Sur, el Puente de los Franceses, en la carretera de Burgos a la altura de Las Tablas y en otros puntos neurálgicos de la ciudad como Atocha, Cibeles y Colón. Aquí en Onda Madrid, el consejero de Transportes, Pedro Royán, ha recordado al ayuntamiento su deber de poner todas las medidas para evitar colapsos como el de hoy.
No se puede declarar la guerra a aquellos que quieren hacer uso de su propio vehículo. Pero el ayuntamiento tiene mucho que hacer y desde luego lo que tiene que llevar a cabo es la creación de una red de aparcamientos disuasorios, porque son muchas las personas que vienen a estudiar, que vienen a trabajar, que vienen a realizar gestiones a Madrid y evidentemente también a ellos, puesto que es Madrid, la ciudad de Madrid, la primera beneficiaria, se le tiene que dar una alternativa.
La lluvia ha provocado un total de 70 incidencias de tráfico entre las 6 de la mañana y las 10 debido a la lluvia. Javier Ayuso, portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Desde las 6 de la mañana hasta las 10 en el 112 se han recibido 70 expedientes, 70 incidencias relacionadas con el tráfico. La mayoría de ellas son accidentes de chapas, sin heridos, y ninguna de ellas ha resultado una incidencia de gravedad.
Baja el paro, lo hizo en el mes de marzo en 58.200 personas, rompiendo así con dos meses al alza y situando la cifra total de parados en 4.095.000. El paro registrado bajó en todas las comunidades, sobre todo en Cataluña, Valencia y Andalucía. En Madrid el número de parados bajó en 4.106 personas y el número total de desempleados se sitúa en 458.000. El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, dice que se mantiene el ritmo intenso de reducción de desempleo, aunque quedan casi 4.100.000 personas en paro, y algo que considera que es urgente y la prioridad del Ejecutivo.
Se mantiene el ritmo intenso de reducción del paro registrado, situándose así en el entorno del 8% interanual, y esta reducción fue además de manera generalizada el pasado mes en todos los sectores de origen y en todas las comunidades autónomas. Pese a la mejoría registrada del mercado laboral desde el pasado año 2013, quedan aún más de 4.100.000 casi personas que buscan un empleo y no lo encuentran, y que lo hagan es nuestra mayor prioridad. Es urgente y no hay tiempo que perder. Muchas gracias.
Primeras valoraciones también de estos datos por parte del Gobierno regional. Elena Rivas, buenos días.
Buenos días. El portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha dicho que los datos son positivos, pero hay que seguir trabajando.
Son buenos en el intranual y también en la comparativa mensual. En cualquier caso, el trabajo del Gobierno tiene que seguir. Yo creo que anima, desde luego, que los resultados sean positivos y parece que hay una evolución buena. Pero tenemos que continuar. De hecho, como saben, hace muy poquito, muy recientemente, se ha firmado ese acuerdo por el empleo por parte del Gobierno de la Comunidad, de la presidenta Cristina Cifuentes y de los sindicatos mayoritarios en nuestra región. Por lo tanto, yo creo que en eso tenemos que seguir trabajando para que los datos sean buenos este mes y todos los que quedan.
Valoración también de los sindicatos. Desde Comisiones Obreras, Jaime Cedrún se felicita de que el paro sea menor, pero dice que las cifras siguen siendo absolutamente preocupantes.
Porque desciende menos el paro que la media del Estado, desciende menos el paro que hace un año, y lo que es más preocupante, estamos instalados en una reducción de 44.000 parados y paradas.
Dice Cedrún que a este ritmo de crecimiento no recuperaremos los niveles de 2007 hasta dentro de una década.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Comprobamos cómo se circula por las principales carreteras de la región. DGT Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Por fin va terminando la hora punta, pero no del todo, porque aún quedan retenciones entre Carabanchel y Mercamadrid, circulando por la M40 hacia la carretera de Valencia, en Hortaleza hacia la de Burgos, Las Rozas hasta la Florida, la de La Coruña, y en la carretera de Andalucía, en la variante, y luego en el acceso al M30 por Méndez Álvaro. cuidado porque está nevando en la sierra. No hay restricciones salvo para los transportes especiales entre el kilómetro 71 y el 101 en el puerto de Somosierra, en la carretera de Burgos.
En el centro, ya lo saben, la jornada también está siendo muy problemática en las calles, en las arterias principales de la ciudad, así que si van a moverse hoy por Madrid, lo mejor es que lo hagan en transporte público. Y una noticia de última hora, el músico y compositor Manolo Tena ha fallecido a los 63 años, según acaba de confirmar la Sociedad General de Autores. Hijo de padres extremeños, nacido en Madrid el 21 de diciembre de 1952, publicó el año pasado el disco Casualidades, después de varios años alejado de la música, y durante los últimos meses había participado en el programa de televisión A Mi Manera. Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana, tenemos mucho que comentar sobre deporte, sobre fútbol, sobre la Liga, sobre la Champions, sobre Fórmula 1, en fin, sobre baloncesto también. Tenemos a Rodrigo de Pablos, que lo hemos dejado aquí, hablando de patinaje artístico y adelantándonos un poquito el tema de la Liga. Pero antes, para irnos preparando, Clara Esteban, buenos días.
Muy buenas.
Hoy tenemos consultorio.
Tenemos consultorio y hoy nos vamos a ocupar de unos convecinos que van a cuatro patas y que tienen también que convivir con todos los que tenemos dos. Y por eso nos preocupamos de la educación canina.
Hoy de la educación canina.
Vamos a intentar resolver las dudas de todos los oyentes que compartan su vida con un perro y que nos trasladen esos problemas que en el día a día se encuentran, ¿no? Pues igual que hay que educar a los hijos, pues hay que educar también a otros miembros de la familia, como son los perros. Y más aún, teniendo en cuenta que muy prontito, en verano, van a poder viajar en metro.
Es verdad.
Claro, para esto no se hace de la noche a la mañana. Hay que preparar a nuestro perro para que pueda, bueno, pues tranquilamente meterse en un vagón.
Y comportarse como un viajero educado.
Que será el último vagón de metro en Horas Valle. También recordamos, debe tener chip identificado, etcétera. Tendrá que ir con bozal. Bueno, pues esto hay que prepararse para poder viajar en metro, para poder convivir y para, sobre todo, evitar muchos abandonos que se producen por culpa de conductas que los propietarios de perros pues no saben corregir. Nos vamos a ir con un especialista que nos va a dar todas las claves de etología, de comportamiento animal, en este caso, pues de nuestros perros.
Bueno, así que todo el que tenga dudas sobre algún aspecto de la educación de su perro tiene un teléfono que es el 910-3063, que es un teléfono gratuito al que ya pueden empezar a llamar si quieren hacer alguna consulta. ¿Tenemos un WhatsApp?
Tenemos el 628-091-117. No me lo sé todavía. 628-091-117, pero nuestros oyentes ya lo tienen registrado en sus teléfonos móviles, así que nos pueden hacer llegar sus consultas a través de él y también las
redes sociales,
Facebook, Twitter y también nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
¿Dudas sobre o puntualizaciones o cuestiones que tengan que ver con la educación de los perros? En unos momentos vamos a abrir ese consultorio, pero ya pueden ir avanzando mientras escucha la información deportiva. Vamos a ir avanzando. Oye, que tengo una duda de si el perro paga billete. Esto no entra dentro de la educación, pero bueno, que yo qué sé, que no se me ocurre en estos momentos ninguna duda sobre la educación de los perros. De la educación de los amos no hablamos hoy, ¿no?
Bueno, es que es, yo entiendo que el que se preocupa por la educación de su perro es porque
ya
se preocupa
educado,
por la propia, sí. Que este es el gran problema.
Sí, pero hay mucho dueño de perro que está por ahí.
Hay que tener en cuenta,
también, ¿eh?
Por supuesto, es que la responsabilidad muchas veces cargamos injustamente contra los perros.
Claro que
y
sí.
Los perros están tutelados por nosotros, por los propietarios.
Un perro que ladra mucho y de ese perro me dan ganas de matarlo, metafóricamente hablando. Bueno, de quien dan ganas de matarlo realmente es al dueño, también metafóricamente hablando.
Efectivamente, por eso este consultorio es para los dueños. Que los
responsables.
Perros también sintonizan el 101.3 y 106 de la FM, me consta que les encanta, ajá, pero el consultorio va dedicado a sus amos.
Muy bien, bueno, pues mientras ustedes van pensando esas dudas, yo vuelvo con Rodrigo de Pablos a seguir hablando de deporte. Nos habíamos quedado con el tema liga. Bueno,
¿cómo se pone,
¿Cómo se comenta lo de la goleada, vamos a decir, goleada del Real Madrid? Bueno, que tampoco.
Bueno, la victoria.
Una
la
cosita.
Victoria.
Pero oye, meterle dos al Barça no está
y con
mal,
uno
¿eh?
Menos, ¿eh? Ganar el partido con uno menos después de la expulsión de Sergio Ramos.
¿Pero qué le pasa a Ramos, que cada dos por tres tiene que salir del campo? Sí,
Ramos pudo ser expulsado tranquilamente tres veces el otro día en Barcelona. Es verdad que la primera tarjeta es cuestionable porque un árbitro tiene que medir la intensidad y la tensión que se vive y que se genera en un partido como ese. Le sacó la amarilla de forma muy ligera por una protesta nada más empezar el partido. Yo creo que acreditando más nerviosismo por parte del propio árbitro que del jugador, ¿no? Ahí un árbitro tiene que saber un poco medir los tiempos también. Pero luego es verdad que Sergio Ramos cometió tres acciones que tranquilamente le podían haber supuesto la expulsión antes de la que finalmente sí que fue objeto. De todas formas, el Madrid, lejos de irse atrás, lo que le hizo grande fue que con 10 fue cuando sentenció el partido, después de que el árbitro de nuevo anulara mal un gol a Gareth Bale. Y sorprendió a todo el mundo después de que se nos llenara la boca de elogios hacia el Barça, el mejor Barça conocido, el tridente de las galaxias, en fin, este tipo de cosas y de tópicos que acuñamos y que decimos, pues llegó el Madrid y haciendo su partido. Es verdad que al principio sin tirar la casa por la ventana, pero sí con un planteamiento muy serio, y luego creyéndoselo poco a poco y siendo capaz de destrozar al Barça a la contra, pues se llevó el encuentro con todo merecimiento y hace que se ponga a 7 puntos del Barça, el Real Madrid. El Atlético está todavía un punto por encima del Real Madrid, está a 6 del Barça. Es verdad que solo quedan 7 jornadas, es decir, 21 puntos en juego, que es muy complicado, que tendría que ser una hecatombe. Para que me entiendas, la Liga no la podría ganar ni el Madrid ni el Atleti, solo la puede perder el Barça.
Ya, la Liga, exactamente, que lo que tiene que hacer el Barça es perder todo.
Exacto, o sea, tendría que ser un desplome sideral de dimensiones inimaginables. Es complicado que eso suceda, pero bueno, al menos un poquito de picante si le ha puesto el Real Madrid a la Liga.
Entonces quedamos en que no es que el Madrid jugase muy bien, sino que ni que el Barça jugase muy mal, un poquito de todo, ¿no?
Sí,
que el Madrid jugó mejor de lo normal y el Barça, ya nos decías tú la semana pasada que el Barça iba a llegar un poquito cansado, algunos jugadores iban a llegar un poco cansados,
y creo
¿no?
que se notó, sobre todo en futbolistas como Messi. Vete tú a saber si a Messi le está pasando por la cabeza Panamá, este tipo de cosas, porque también
pues
está en ese ajo. Vamos a ver mañana cómo se comporta sobre el campo Leo Messi, pero es verdad que llegaba agotado de sus compromisos con la selección argentina, dos partidos oficiales, a más de 10.000 kilómetros. Todo eso se nota porque llegó con 48 horas prácticamente antes del partido. Le sucedió algo parecido a Luis Suárez. Es verdad que Neymar solo jugó uno de los dos partidos con Brasil, pero también tuvo de por medio un viaje transoceánico. Y por lo menos en la intensidad, en el ritmo del Barça, yo creo que sí que se notó que estaban cansados. El Madrid, en cuanto rompía la primera línea de presión, encontraba autopistas hacia la portería de Claudio Bravo y fue un auténtico rodillo, y el Barça no tuvo la forma de pararlo. Y Luis Enrique, además, también es muy criticado ahora en Barcelona porque solo hizo un cambio, viendo lo cansado que estaba el equipo, no fue capaz de prever esa reacción del Real Madrid. Y bueno, pues siempre que sucede un resultado que contraviene los pronósticos, es que se dan una serie de factores y el sábado se dieron todos a favor del Real Madrid.
Ya, bueno, goleada del Atlético frente al Betis y tenemos al Rayo ganando al Getafe.
Pues sí, el Atlético de Madrid sin hacer un fútbol tampoco de colores, sobre todo en la primera parte, pero sí en la segunda siendo muy efectivo, pasó por encima del Betis, que fue muy flojito, y sobre todo le vale al Atleti no solo para seguir segundo, sino para cargarse de moral antes precisamente de visitar al Barça. Este partido sí que está marcado en rojo en el calendario. por parte de Luis Enrique, por parte de Simeone, porque es la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Aquí sí que no hay red, aquí un día malo te manda para casa, un día bueno puede hacer que des la campanada. Y mañana ese partidazo a las 9 menos cuarto en el Camp Nou, con Simeone que empieza a recuperar futbolistas, sobre todo en defensa. Godín va a poder estar, parece que Savic también podría llegar, Carrasco arriba, aunque probablemente sea suplente y saldrá en la segunda parte, pero bueno, va dando forma Simeone a ese equipo para plantarle cara al Barça, algo que no ha hecho nunca desde que Luis Enrique es entrenador. 6 partidos y en esos 6 encuentros Simeone todavía no ha sido capaz de ganar al asturiano.
Esta vez
así
sí.
Que está,
mira, que estoy
está
ante el momento. Es estoy el momento. Absolutamente convencida de que mañana goleada al Barça.
No sé si goleada, pero bueno, por lo menos yo creo que puede haber eliminatoria y en eso están los jugadores del Atleti. Y como tú decías, el Rayo le ganó 2-0 al Getafe. Aquí uno de los dos iba a salir mal parado y en este caso fue el Getafe. Se queda con 28 puntos. Posición de descenso a segunda división. Es antepenúltimo. Es verdad que la salvación que ahora marca el Granada está a solo un punto, pero no es menos cierto que en esto las dinámicas son importantes y la dinámica del Getafe no es nada buena.
Bueno, en baloncesto el que salva a Lonrille es el Real Madrid.
Sí, ganó después de una prórroga, después incluso de haber ido venciendo por 19 puntos en Murcia. Al final ganó 99-104 con un gran Doncic otra vez. Y bueno, también importante para volver a ganar antes del último partido del top 16 de la Euroliga, que será este viernes en casa contra el Himki, partido que puede suponer y debe suponer el paso del Real Madrid a los cuartos de final de esta competición. Estudiantes sigue en Barrena, volvió a caer en esta ocasión en Zaragoza, 81-62, no sale de las posiciones de abajo, y cayó también el Fuenlabrada 8-6-7-1 en Bilbao.
Bueno, y Marc Márquez bien, ¿no?
Bien, bien, bien. Ganó en MotoGP por delante de Valentino Rossi, que se aprovechó de un caos final de las Ducati, que, como se dice vulgarmente, entre bomberos se pisaron la manguera.
Ya, y esto pasa de vez en cuando.
Pasa de vez en cuando, sí, sí. Y las Ducati, bueno, pues le sirvieron en bandeja la segunda posición a Valentino Rossi. Lorenzo, que llegaba como líder, vigente campeón del mundo, se fue al suelo. Vaya. Y al final Pedrosa fue tercero. Yo creo que nos vamos a divertir mucho este año en MotoGP porque vamos a presenciar carreras en las que puede pasar absolutamente de todo, como ha sido el caso.
Bueno, en Fórmula 1, Rosberg ha ganado en Bahrein, pero aquí lo entretenido es, por un lado, Carlos Sainz, que tuvo que abandonar. No digo que sea entretenido, digo saber el porqué. Y luego está nuestro ínclito Alonso, que se ha enfadado mucho.
Bueno, sobre todo lo de Alonso, sí, bueno, fue una anécdota. Lo podemos encuadrar dentro de un capítulo anecdótico o tirar de la madeja y ver si hay algo más. El caso es que Alonso tiene la sensación de que hay una cierta agresividad desmedida en contra de él.
No.
Sí, pues sí, ¿por qué será? Hay gente que parece que le está esperando a la vuelta de la esquina con la sartén así, cogida por el mango, sí, esperando a que abra la puerta y atizarle.
¡Qué gente!
Pues él tiene esa sensación, ¿no? Y es algo que le sucedió con Johnny Herbert, que fue piloto de Fórmula 1, que ahora mismo es comentarista en Sky Sports, y que además tiene un blog de Fórmula 1. En ese blog escribió que Alonso tenía que ir pensando ya en retirarse, y es de aquí que Alonso se lo encuentra en el circuito de Bahrein y le dice, bueno, ¿qué pasa con eso de que me tengo que retirar?
¿Qué me dices?
Yo soy campeón del mundo, tú eres un comentarista. Un poco de respeto, ¿no? El caso es que Alonso tiene esa sensación.
¿Eso ha dicho Alonso?
Bueno, pues sí, en esos términos más o menos.
O sea, que Alonso, si se encuentra por la calle con alguien que, en fin, a veces a lo mejor es un poquito duro en sus apreciaciones.
Hombre, si él considera,
¿le increpa?
Si él considera que el ataque es gratuito, pues bueno, está en su derecho también de exponer su punto de vista y de defenderse. En esta ocasión viene de un expiloto, quizá por eso le hizo más daño, y un expiloto que ni por asomo en su vida pudo soñar algún día con ser la mitad de Fernando Alonso. Quizá por eso Alonso le rechinó un poquito más de la cuenta.
¡Ay! ¿Cómo estamos? Con la sensibilidad a flor de piel.
Es la primavera, es la primavera.
Debe ser la primavera. ¿Algo más que destacar?
Bueno,
ya hemos hablado del patinador.
Sí, hoy empieza la vuelta al País Vasco con Alberto Contador, otra vez midiéndose a Nairo Quintana.
Que no para este hombre.
No, ahora ya empieza la temporada a tope, hay que ir preparando ya el Giro, el Tour, todo lo que venga. Y en eso está el corredor de Pinto. Y recordamos eso, la cita de esta semana, la Champions, mañana el Atlético de Madrid en Barcelona, el miércoles el Real Madrid en Alemania contra el Wolfsburgo.
Muy bien, pues estaremos atentos a todo esto. ¿Tú tienes perro?
Pues no, y me gustaría, pero
pues
no tengo.
Pues mira, tu oportunidad de tener un perro y además de educarlo bien.
Sí, pero bueno, algún día tendré perro, eso seguro.
Oye, el día que deje llevar a los perros a los campos de fútbol.
El día que yo tenga una casa más grande, yo tendré un perro.
Bueno, pues nada, gracias compañero, hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Semana de Champions en Onda Madrid. Mañana, el primer asalto por un puesto en las semifinales. Desde el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid. Y el miércoles, desde el Volkswagen Arena, Wolfsburgo, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Clara Esteban,
muy buenas.
Que tenemos pendiente nuestro consultorio sobre educación de perros.
Eso es, educación canina, problemas de comportamiento, pues cuestiones que nos preocupen acerca de cómo hacer que nuestro perro y nosotros convivamos de una forma más feliz, porque es verdad que muchas veces surgen cuestiones que alteran esa convivencia en nuestra propia familia o de puertas para afuera con el resto del vecindario, y tenemos ese reto de lograr que nuestro perro viaje en el verano en metro pues con ningún tipo de sin ningún tipo de problema, como un ciudadano de cuatro patas ejemplar.
Bueno, hoy tenemos consultorio, por lo tanto tenemos a una persona que va a ser quien nos dé la respuesta, tú y yo, en fin.
Sí, bueno,
podemos saber lo que se supone que te dicta la lógica, pero de ahí a ponerlo en práctica y a poder educar a un perro es bastante complicado, ¿no?
Sí, y además la cultura popular en estas cuestiones a veces comete serios errores. Esto de el cuñao, ¿sabes?
Ya.
Que te dice, mira, lo que tienes que hacer para
es,
que... Bueno,
ya.
Pues igual no es demasiado
no,
aconsejable.
Mejor ahí ir a alguien profesional.
Eso es. Bueno, pues la hemos encontrado en la Universidad Complutense de Madrid, que tiene, bueno, pues su propio, en la Facultad de Veterinaria, su propio servicio también de veterinaria integrado. En él tenemos además una unidad específica de Medicina del Comportamiento Animal, de Etología.
Bueno, tenemos con nosotros ya a Estefanía Pineda González, que es efectivamente veterinaria especialista en Medicina del Comportamiento Animal, Servicio de Etología, de la Clínica Universidad Complutense de Madrid. Estefanía, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, yo creo que la primera pregunta está cantada y es, ¿se le puede educar a un perro a cualquier edad?
Sí, a ver, generalmente existe la creencia que los animales mayores de 7, 8 años, cuando ya empiezan a entrar en la senectud, ¿no?, y a ser viejitos, es imposible de educarlos. Y resulta que esto es algo que no es cierto, ¿no? ¿Qué pasa? Que ellos lo que necesitan es mayor estimulación y a lo mejor tardamos un poco más en todo el proceso de entrenamiento y de educación. Pero eso no quiere decir que no puedan aprender. Es decir, todos los animales, desde cachorritos, incluso desde las primeras semanas de vida hasta ya lo último de su vejez, su sistema nervioso y cognitivo está preparado para aprender todo lo que nosotros queremos enseñarle.
Existe una iniciativa muy interesante, precisamente en esta Universidad de Complutense de Madrid, en la Facultad de Veterinaria y en este servicio clínico, que es de Escuela de Cachorros. Hay charlas, además son gratuitas, y lo que se pretende precisamente es eso, que recién llegado el animal a nuestra familia, pues sepamos cuáles son esas herramientas y podamos educarle correctamente para evitar sobre todo abandonos.
Exactamente. Nosotros en el Servicio de Etología Clínica de la Universidad Complutense tenemos dos grandes, por decir así, compromisos con la sociedad, ¿verdad? Y uno, primero, es evitar los problemas de comportamiento y enseñarle al propietario, incluso la idea es que antes el propietario de adquirir un cachorro sepa qué cachorro se ajusta a su estilo de vida y cuando ya el cachorro llegue a casa, él sea capaz pues de tener las cosas básicas para poderle enseñar al animal cosas pues de buen ciudadano canino, ¿no? Que así es como nosotros le llamamos. Este es un plan pionero en España, ha sido creado por el profesor Miguel Ibáñez Talegón, donde el objetivo es, desde que el animal es cachorrito, empiece a formarse para que cuando el animal ya sea adulto pueda convivir en la sociedad, ¿sí?, de una forma normal, ¿no? Que sea un animal que no tenga problemas de comportamiento, que sea un animal que sepa comportarse en la sociedad, y ahora que está tan de moda pues salir con el perro a las terrazas, a los centros comerciales, pues que no exista ningún problema, ¿no? Entonces, dentro de esa parte profiláctica, es decir, evitar los problemas de comportamiento, nosotros empezamos con la escuela de cachorros. La escuela de cachorros, bueno, le ayuda mucho a los propietarios, porque ellos vienen, primero es una charla gratuita, que nosotros ofrecemos para que el propietario venga, sepa que es un cachorro, cómo se debe educar, ¿verdad? Y las herramientas que tienen ellos, pues para evitar esos problemas. Entonces, una vez allí en la clase, pues bueno, comparten los cachorritos con otros cachorros, la educadora se encarga de explicarle al propietario cosas básicas, cómo hacer que el animal elimine donde tiene que eliminar, cómo hacer para que el animal no juegue brusco, cómo hacer para que se pueda relacionar con otros perros y bueno, demás cosas para evitar unos futuros problemas. La otra parte que nosotros trabajamos ya es la solución de problemas de comportamiento. Algo que ustedes comentaron ahora que es tan importante es la nueva normativa que va a entrar para que los animales puedan viajar en el metro, ¿verdad? Lastimosamente, la mayoría de los perros que tenemos ahora en la sociedad no están habituados a ello. Entonces, por un lado, tenemos que habituar a esos perros, ¿verdad?, para que puedan y accedan al servicio sin problema, y todos esos perros que ya tienen problemas, enseñarles, ¿sí?, que no es un problema viajar en metro, es decir, solucionar el problema para que ellos puedan acceder libremente al servicio.
Bueno, pues ahí efectivamente comportamientos que no son los adecuados en el perro porque está mal educado, y también puede haber comportamientos inadecuados porque tiene un tipo de trastorno. Hoy hemos pedido a los oyentes que estén interesados que nos transmitan sus dudas sobre el comportamiento de sus animales, y Estefanía Pineda nos va a ayudar a resolver esas dudas. Vamos a empezar ya, Clara.
Bueno, pues yo creo que podemos empezar por una que tiene cierta relación con esto de viajar en metro, porque habla del bozal. Dice Ángel a través de correo: respecto a que los perros viajen en metro, ¿cómo puedo acostumbrar al mío, sobre todo a que lleve bozal, y qué tipo de bozal es mejor?
Vale. A ver, el bozal, nosotros tenemos un concepto erróneo acerca del bozal, ¿no? Muchas veces lo vemos como un castigo y le enseñamos al perro a que lo vea como un castigo. Es decir, cuando él ladra le ponemos el bozal, cuando él destroza le ponemos el bozal. Entonces el animal, cada vez que vea el bozal, pues sale a perderse, ¿verdad? En la nueva normativa, y que tenemos que ir con el perro con bozal, y las razas que deben utilizarlo, además fuera también del metro, la idea es que ese bozal no lo vean como algo de castigo, es decir, que el animal lo vea como algo agradable, como una herramienta más, y para ello lo ideal es utilizar un bozal, primero, que no le moleste, ¿sí?, en la trufa, en el hocico. Hay en el mercado diferentes bozales, por ejemplo los de rejilla o los de cesta, ¿sí?, que permiten que el animal, por ejemplo, pueda beber por ellos, pueda comer incluso, respiren mejor y no se sientan aprisionados, que hay muchos bozales que están en el mercado que también son muy cerrados y entonces agobian al animal. Entonces hay que primero identificar cuál es el bozal adecuado para la raza que nosotros tenemos. Con eso asesorarse de una persona que mida al animal y que vea cuál es el modelo más indicado, ¿vale? Y luego debemos empezar a que el animal asocie el bozal con algo positivo. Es decir, que cada vez que aparece el bozal ocurran cosas positivas. Por ejemplo, estamos dándole un premio de comida, o estamos acariciando al animal o jugando, pues que ya el bozal empiece a aparecer. En un inicio el bozal debe aparecer lentamente, es decir, yo no puedo pretender comprar el bozal y ponérselo directamente en la cabeza al perro, ¿verdad? Porque lo que voy a hacer es crear un susto en él y le va a coger aversión. Entonces, para ello vamos a empezar diferentes momentos del día, a que salga el bozal, que lo mire, que lo huela, que aparezcan cosas positivas, y luego la idea es poner dentro del bozal pequeñas recompensas de premios, ¿verdad? Entonces podemos poner algunas galletitas, algo muy incentivante para él, entonces puedo poner un poquito de dulce que él introduzca y que chupe, y así sucesivamente, siempre en positivo, y evitar utilizarlo en cosas negativas. Entonces pasará el momento y el animal aceptará su uso y lo usará normalmente.
Bueno, uh-huh. Pues asociarlo a ese estímulo positivo. Uh-huh. Alberto nos dice, nos pregunta, ¿es importante que coma a las mismas horas todos los días mi perro? Tengo esa discusión con mi pareja.
Bueno, sí que es importante. A ver, los animales necesitan una rutina, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como nosotros nos gusta prever las cosas y el día a día, a ellos no les gusta pues no saber qué va a pasar, ¿no? El poner rutinas de comida, rutinas de paseo, rutinas de juego, pues hace que el animal tenga más control sobre su vida y sobre el desarrollo de su día a día. Esto evita que haya problemas de ansiedad. Entonces, sí que es bueno, no exactamente, no tiene que ser tan estricto, pero sí que el animal vea pues que aparece su desayuno, su comida, su cena, de acuerdo a los horarios que están establecidos, y que lo posible se haga al mismo tiempo para que él tenga esa opción de saber qué es lo que va a pasar y no se angustie y no se creen problemas de ansiedad y luego el animal llegue a la comida muy ansioso y entonces coma de forma exacerbada.
Nos pregunta Beatriz a través de WhatsApp, me gustaría saber cuánto tiempo es recomendable que pase solo como máximo un perro en casa y si es mejor tener dos que uno de cara a que ese tiempo lo pasen en compañía. Estamos pensando en aumentar la familia, pero nos angustia un poco las horas que debería pasar solo el perro, aunque tenemos un patio en casa con bastante espacio. Eso vale. Es lo que nos dice Beatriz.
Sí, a ver, para Beatriz lo importante es decir, no está establecido cuántas horas debe pasar un perro solo, ¿verdad? Lo ideal es que entre menos horas pase solo, mejor, ¿verdad? Lo que pasa es que la vida de nosotros, pues y el estilo de vida que llevamos con el trabajo, hace que pasemos muchas horas solo. El problema no está en las horas que el animal pasa solo, sino en todas las horas en que el animal no está distraído. Es decir, los animales hacen problemas de comportamiento porque se aburren, generalmente, ¿no? Uh-huh. Y durante esas 8 horas o 7 horas que nosotros pasamos fuera de casa, dejamos muy poco enriquecimiento ambiental. Es decir, el animal tiene tiempo para aburrirse, para morder el sofá, para ladrar, ¿sí? Entonces, lo ideal, más que pensar cuántas horas debe estar solo, es habituarle a estar solo, ¿vale? Y además, enriquecerle su ambiente. Entonces, por ejemplo, dejarle juguetes interactivos, utilizar esencias de olores que puedan ayudar a su tranquilidad, dejarle música, utilizar la televisión, es decir, que el animal esté entretenido durante ese tiempo. ¿Para qué? Para que cuando ya el propietario llegue a casa, pues se encuentre un animal relajado, tranquilo y que no tiene tiempo para que esa cabeza piense en hacer maldades, ¿verdad?
Vale.
Bueno, nos acaba de llegar por WhatsApp la pregunta de Yolanda. Tengo un Yorkshire mini de 3 años que todo lo hace divinamente menos la caca. La hace en el sofá. Lo hemos intentado todo. ¿Alguna idea?
Sí, a ver, 3 años ya en un animal debería tener ya los hábitos eliminativos, es decir, ya a los 3 años un animal debe estar ya educado para orinar y hacer caca fuera, ¿vale? El problema de esto es que muchas veces los animales que se quedan solos empiezan a demostrar cierta aversión a quedarse solos eliminando. Entonces, lo ideal sería que ella consultara al especialista. ¿Por qué? Porque lo primero que debemos hacer es ver de dónde viene esa eliminación, es decir, ¿es un problema realmente que el animal simplemente no se aguanta y hace caca en el sofá? Uh-huh. ¿O el animal entra en angustia y entonces sabe que eliminando luego pasa algo cuando el propietario llega? ¿O definitivamente los horarios, hay algún problema en los horarios y el animal no está habituado? Entonces va un poco más allá, porque a veces el problema de la eliminación cuando ellos se quedan solos se confunde o se puede confundir con otros trastornos del comportamiento.
O sea, que puede ser fisiológico o puede ser que esté protestando, que esté manifestándose directamente.
Exactamente. Es por decir una protesta, ¿sí? Donde el animal se queda solo, se angustia y se hace caca porque sabe que cuando el propietario llega, pues ocurre algo, le regaña o le limpia la misma caca o algo pasa, ¿no? Entonces dice, pues vamos a llamar la atención. Entonces esta clase de comportamientos los perros son capaces de hacerlo.
Yo me
¿no?
imagino que sobre ansiedad por separación tenéis un gran número de consultas, porque Eva Luengo también nos escribe por correo, nos dice, mi perro tiene 10 meses y nos han dicho que puede tener ansiedad por separación, muerde los cojines cuando estamos fuera de casa. Esto sucede, es uno de los grandes problemas, ¿no? De los recurrentes.
Sí, sí, a ver, nosotros en un 70% tenemos problemas de ansiedad por separación, porque el problema es que los animales son muy jovencitos, porque este problema empieza más o menos cuando ellos llegan a la pubertad, depende de la raza, pero a los 8, 9 o meses o un año empieza a manifestarse. Entonces generalmente cursa con una signología muy clara, ¿no? Y es que el animal pues ladra o destroza o elimina y son crisis de angustia, ¿verdad? De angustia clara, es decir, ellos creen que tú te vas por la casa y que no vas a volver y que son abandonados. Son muy recurrentes en perros que ya han sido abandonados, es decir, los perros que obtenemos en perreras, ¿sí? Entonces, cada día más los propietarios están cogiendo más de esos animales y vienen con más problemas. El problema de ansiedad por separación es que, claro, hay que diferenciar de dónde viene, es decir, viene de aburrimiento o viene de reactividad, ¿sí? Simplemente son estos perros que son un poco más reactivos y no tienen en qué distraerse y llevan a cabo esas conductas, o realmente es un problema de ansiedad por separación, porque a veces tendemos a generalizar mucho y todo es ansiedad por separación y resulta que no, que toca diferenciarlo porque el tratamiento en cada uno de las cosas que se presentan es diferente.
Muy bien, pues Gemma Bravo a través de Facebook nos dice que su perro ladra demasiado. Hemos probado ya muchas cosas, pero sigue haciéndolo.
Bueno, el problema de los ladridos también es común, ¿vale? Generalmente se dan animales pues muy reactivos. Entonces, lo ideal en un problema de exceso a ladridos es consultar al especialista. ¿Por qué? Porque generalmente esos ladridos pueden venir por una interacción, es decir, el animal quiere interaccionar con otros animales que puede ver cerca o con personas que pasan, ¿sí? Entonces es más de reactividad. O ese ladrido hace parte de esa angustia que siente el animal y de esa ansiedad cuando está solo, ¿vale? Incluso si el ladrido se da cuando no está solo, entonces nos podría indicar que el animal tiene algún problema de llamada de atención. Entonces tendríamos que ver de qué forma lo podemos trabajar, porque generalmente dentro de todos estos problemas de comportamiento hay tres pilares básicos para trabajar. Uno son terapias de modificación de conducta, es decir, hacer que el animal se deshaga de esas conductas problemáticas y adopte unas conductas adaptativas. La otra es el enriquecimiento ambiental y a veces se trabaja con terapia farmacológica o con terapias alternativas.
Bueno, pues tenemos una última consulta que yo creo que también tiene que ver con muchos de los abandonos y creo que es interesante. Alba nos dice que va a tener un niño dentro de poco y que tiene un perro grandote, muy bueno, pero un poco nervioso. Es tipo de caza, mestizo, que adoptó hace 3 años y quiere saber cómo presentarle al bebé cuando llegue el momento.
Es fundamental cuando hay un bebé en casa, primero tener en cuenta que bajo ninguna circunstancia el niño puede estar solo al lado del perro, sea el perro que sea. ¿Por qué? Porque muchas veces cualquier movimiento del niño o cualquier ruido que haga el niño puede hacer que el perro reaccione, así el perro no sea agresivo ni mucho menos, ¿vale? Puede haber una reactividad y puede haber un accidente. Entonces, así tengamos que contestar el teléfono, es bueno coger al niño, ¿verdad? Y no dejarlo solo. Lo ideal es que esa presentación se empiece incluso desde el momento de la gestación de la madre. Es decir, que durante el embarazo se ponga, por ejemplo, ruidos de niños, que el perro vaya viendo que se compra la ropita, olores, diferentes cosas que ya le anuncian al perro que llega un bebé. Generalmente existe un problema porque cuando los bebés llegan, pues por el tiempo dejamos de lado al perro. Entonces la primera recomendación es intentar que el animal no esté alejado del núcleo familiar, es decir, que el perro participe en todas las actividades que llevamos a cabo con el niño. Si vamos a bañarle, pues que el perro también esté cerca, que lo vean y que esté compartiendo. Y segundo, nunca hacer una presentación sorpresiva, es decir, siempre al inicio es bueno que estén separados por una vallita de bebé o por algo que el perro no pueda acceder al niño, ¿sí? Y luego ir presentándole la ropita del olor del bebé y las cosas del bebé paulatinamente al perro acompañado de un refuerzo positivo, es decir, de una recompensa. Uh-huh. Ya luego la misma relación va fluyendo.
Uh-huh. Bueno, esto es como cuando se hace con el hermano mayor, que no tenga celos y para que no tenga, claro.
Con el hermano mayor tampoco puedes dejar a solas al bebé.
No, por si acaso. Hay algunos que son fierecillas. En fin, Estefanía Pineda González, veterinaria especialista en medicina del comportamiento animal de la Universidad Complutense de Madrid. Recordar que están esas charlas gratuitas. ¿Clara?
Sí, tenemos un correo, escueladecachorros@vet.ucm de la Universidad Complutense de Madrid.es, y el Facebook, Escuela de Cachorros y Perros UCM, y es muy interesante tanto para problemas de comportamiento como para cualquier otra consulta veterinaria acceder aquí a la Facultad de Veterinaria.
Estefanía, que ha sido un placer tenerte con nosotros. No será la última vez que acudemos a pedirte socorro con estas cosas.
Nosotros aquí en el Servicio de Etología y en la Universidad, encantado de ayudarles a todas las personas. Y nada, escriban por favor al correo para solicitar las clases, y podéis también comunicarse con nosotros para los problemas de comportamiento de sus mascotas.
Un abrazo, Estefanía.
Un abrazo, gracias. Que estés muy bien. Hasta luego.
Hasta luego, Clara.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, muy buenos días.
Buenos días y lluviosos.
Y malos para el tráfico, sí.
Vaya tráfico que hemos tenido. 40 kilómetros de atascos en las entradas a Madrid. Desde las 6 de la mañana hasta las 10 se han registrado 70 incidencias. Hay que decir que el ayuntamiento ya había alertado desde este fin de semana a los conductores de la situación que se complica, ¿no?, debido precisamente a las circunstancias climatológicas, y que en la medida de lo posible la gente cogiese el transporte público.
Ni que estuviese cayendo el huracán Mitch.
Bueno, pues
que tampoco es esto.
Fíjate que sin haber caído el huracán Mitch, la que se ha liado, que se lía siempre.
Primero de mes también.
Primero de mes, lunes, y la gente es verdad que coge más el coche, hay más economía, más gasolina y en consecuencia también más circulación. Y la última hora que nos dan desde la DGT, aparte de alertar y que se tenga cuidado con la lluvia, es que a esta hora hay restricciones para los transportes especiales en el puerto de Somosierra, entre los kilómetros 71 y 101 de la carretera de Burgos. Repito, restricciones a los transportes especiales en el puerto de Somosierra, entre los kilómetros 71 y 101 de la carretera de Burgos. Por lo demás, podemos decir que ya a las 11:41 no hay hora punta, pese a la lluvia, y que se ha ido disolviendo todos esos nudos de tráfico de entrada a Madrid. También vamos a hablarles del paro. Ha bajado, lo hizo en el mes de marzo, en 58.216 personas en el conjunto del país. Aquí en Madrid, en poco más de 4.100 personas, situando el número total de desempleados en la región en 458.000 desempleados. A las 12 menos cuarto nos han citado en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, porque está previsto que Cristina Cifuentes, la presidenta de la comunidad, haga una valoración precisamente sobre estos datos. Y también tenemos que estar pendientes de otros asuntos a nivel nacional e internacional, porque Grecia ya ha iniciado las deportaciones de refugiados a Turquía. Los dos gobiernos temen ahora, eso sí, una respuesta violenta de miles de emigrantes desesperados que se niegan a abandonar el suelo europeo. Y por otro lado, ya lo venís contando también, Eli, el músico y compositor Manolo Tena, que ha fallecido a los 64 años de edad por un cáncer de hígado. Son las noticias más destacadas dentro de esta jornada, pero hay otras muchas que les estamos contando en los boletines horarios, y a las 2 con Elia Fernández.
Muy bien, pues muchas gracias, Nieves. Hasta dentro de un ratito.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Tenemos todavía unos cuantos minutos por delante hasta llegar a las 12 en punto del mediodía, y ya saben ustedes que como es lunes a estas horas siempre nos visita alguien en nuestro estudio muy interesante, alguien que tiene algo que contar. Y en este caso, fíjense ustedes, nos visita la directora general de la Casa de Subastas, Fernando Durán. Claro, uno dice casas de subasta en España y automáticamente te sale Fernando Durán. Paloma, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Espera que te acerco un poquito el micro, que está un poquillo... Ahora. A ver, ahora sí te escucho bien.
Sí.
Perfectamente. Bueno, Fernando Durán era tu padre, Paloma.
Sí, efectivamente.
Que fue un pionero en esto de poner en marcha una casa de subastas en este país, ¿no?
Pues sí, tenía una sensibilidad especial y al nacer en una familia de comerciantes, pues empezó a desarrollar muchos ámbitos, ¿no? También era una familia numerosa de 10 hermanos y 9 varones. Había que salir adelante en la posguerra, ¿no? Y bueno, pues iba a los museos, al Museo del Prado, en cuanto tenía un poquito de tiempo y miraba. Y esa sensibilidad pues se plasmó en el mundo de la compraventa, ¿eh? Entonces, a la vez que vendían plata a la familia Durán y joyas y perlas, también le surgía la inquietud de hablar de pintura con los clientes, ¿no? Y así poco a poco vio que había una demanda de oferta de vender y de comprar. Y bueno, pues empezó a estudiar el método y se fue a vivir como 3 meses a Londres con la familia. Estudió todo el sistema y lo implantó. Y desde el primer momento fue un éxito. Hasta hoy, llevamos ya casi 40 años.
Fíjate, porque es verdad que quienes tienen tradición en esto de las subastas de arte son sobre todo ingleses y americanos, ¿no? Sobre todo ingleses. Sí. Hay grandísimas casas de subastas que todos conocemos. Que no sé si llevan el mismo método que aquí, ¿o no? Sí. Actuáis de la misma manera, sí, quiere sí, decir... Sí. Es lo mismo.
Sí, más o menos el mismo método. Lo único que mi padre vio que en España, en aquel momento, poner 2 precios, porque en el extranjero siempre ponen 2 precios, porque estas, las cosas especiales que hay en las casas, no tienen un precio fijo, no es a tanto el kilo, a tanto el gramo, no. Entonces es depende, ¿no? Entonces siempre hay una horquilla. Y en España eso iba a ser un poco complicado. Entonces empezamos con un precio de salida, que es el mínimo, y a lo que llegue.
Bueno, tu padre se dedicó en cuerpo y alma a su negocio durante mucho tiempo y en un momento falleció y heredaste. A él creo que no le gustaba esto de la palabra heredar, sino que, en fin, era su sucesora natural, ¿no?
Bueno, sí, él decía que no tenía herederos, que tenía sucesores, ¿no? Pero bueno, es verdad que para tener sucesores tienes que estar con un paralelo por lo menos de 15 años, codo a codo, ¿no? O sea, no puedes dirigir una cosa de la noche a la mañana. Lo haríamos mal todos, yo creo.
Bueno, y además es una cosa tan complicada, o por lo menos desde el visto desde fuera, es muy complicado, ¿no? Porque ahí entramos en valores que hasta cierto punto pueden ser hasta subjetivos, ¿no? La gente compra arte, considera que el arte es bueno o es malo, también dependiendo de sus gustos personales, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, es una sensibilidad que hay gente que la tiene y hay gente que la desarrolla. Yo animo a que la gente pues lleve a su familia, sí, a los museos y a los pueblos, de excursiones, como nos hacían a nosotros cuando éramos pequeños, que no había tanto centro comercial ni tanto tema audiovisual. Y bueno, pues efectivamente la puedes desarrollar y luego pues es una inversión también. Y bueno, hay gente que no tiene mucho dinero y ha hecho grandes colecciones poco a poco. Y luego las vas depurando. Bueno, es una afición apasionante y muy sana.
Es que es verdad que existe como esa especie de creencia de que a estas cosas solamente tiene opción gente con muchísimo dinero, y no es así.
Hombre, es verdad que, bueno, mi padre, Fernando Durán, en España fue el que abrió el mundo del arte al gran público. Entonces, del Madrid entonces, que era una élite pequeña, ahora pues se ha ampliado muchísimo. Y luego siempre ha habido gente que no tiene mucho poder adquisitivo, que no se pierde una exposición, que siempre está y hace una colección pequeña pero grande, y con el tiempo la va depurando y acaba teniendo una colección muy importante. Eso lo hemos visto siempre. Y hay gente, en cambio, que tiene mucho dinero, no ha desarrollado esa virtud y entonces no le encuentra atractivo.
Uh-huh. Paloma, ¿tú has tenido siempre claro que te querías dedicar a esto?
Bueno, yo creo que viví un mundo de cambio, ¿no? Donde uh-huh. no se tenían claros los papeles todavía, de un mundo pues más de las mujeres tenían que estar en casa y tal y cual. Entonces nos pilló un poco a caballo. Uh-huh. Pero bueno, mi padre era muy abierto, muy moderno, y entonces pues sí, me puse a su lado y bueno, pues las circunstancias que te vienen en la vida también hay que saber valorarlas y apreciarlas.
Uh-huh. ¿Cómo se consigue toda la obra que tenéis? Es decir, ¿la gente acude a vosotros? Ya tenéis un nombre muy importante en este país, y yo no sé si es más la gente que considera que tiene una obra de arte y decide que, bueno, pues por distintas circunstancias, ¿os la lleva a vosotros o sois vosotros los que salís a buscar también clientes?
Hombre, hay un poquito de todo, pero bueno, ya después de tantos años la gente confía, sabe que se lo vamos a hacer bien, que se lo vamos a tratar con mucho cariño, que somos muy apasionados en el tema, entonces se quedan muy tranquilos. Y la gente viene y muchas veces pues tienen que deshacer todo lo que han comprado durante 30 años, de repente pues la vida pasa, entonces tienes que solucionar las cosas. No es que necesiten dinero muchas veces, como se piensa, o en algún caso sí, pero es que las cosas hay que solucionarlas. Entonces, la casa de los padres que hacen la colección muchas veces me llaman y dicen, tengo que dejar todo muy bien preparado, porque si no, mis hijos va a ser un lío. Salvo uno que tiene afición o otro, hay otros que no les interesa tanto. Entonces, ahí entramos, se hace una buena tasación de cada objeto, junto con él, que también es un experto, y o bien se vende en pública subasta en Fernando Urán, o se reparte y ya cada uno con su parte hace lo que quiera.
Lo del reparto de las herencias, mira que es complicado a veces, ¿eh? Porque no todo el mundo se queda contento, porque no todo el mundo se fía, porque en fin, lo de las herencias siempre es como una especie de maldición familiar.
Sí, la verdad es que, porque claro, es la sensibilidad donde te has criado, lo que has vivido desde pequeña, entonces entran las emociones,
claro,
que hay que darse cuenta que es lo que es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues en Francia y en el extranjero son más prácticos, lo que hacen es, bueno, pues una tasación objetiva y lo venden al mejor postor, y si algún heredero quiere algo o quedarse con recuerdo, puja como uno más para no perjudicar en cuantía al resto. Y entonces, bueno, pues eso está muy contemplado, y en España ya se va teniendo claro, ¿no? Porque a veces nos ha pasado de aconsejar el método, pero es que yo me quiero quedar, yo tal, bueno, pues nada, repartirlo.
Claro,
pues
luego, es que... claro, entra efectivamente la parte emocional y sentimental. Dos hermanos que quieren lo mismo, ya no por su valor, sino pues porque le recuerda a su padre o a su madre o a su infancia.
Efectivamente, entonces pues en ese caso tienen que pujar contra el mundo como uno más. Y es lo mejor, porque luego, claro, bueno, es que la cómoda que le tocó a mi hermano pues subió un montón, entonces es que ha salido ganando. Bueno, ya os dijimos que primero es mejor vender todo al mejor postor, repartirse el dinero a partes iguales, es lo más equitativo. Nunca sabes si hay dos caprichosas que les va perfecto la cómoda, a veces se desborda el precio.
Oye, Paloma, ¿cómo se prepara una subasta? Porque eso tiene que ser complicadísimo.
Bueno, pues todos los días, si tú cuidas los detalles todos los días en el trabajo, al final surge la subasta, no se puede improvisar, estás todo el día corriendo.
Todo el día.
A paso ligero y ya está.
Bueno, supongo que estáis preparando las que quedan del mes del año 2016. ¿Hay cosas interesantes?
Sí, se avecinan momentos bonitos en la subasta. Sí.
¿Se ha notado la crisis esta pasada en el mundo de las subastas o no?
Bueno, es un mundo tan especial que, bueno, a lo mejor no se nota tanto como en otros sectores, porque siempre es un poco más minoritario, no son productos estándar, pero sí que la especulación también llegó a meterse, y ahí sí que ha caído, hay pintores que han caído, pues eso, un 30% sí que han caído. Otros, en cambio, se mantienen, y la gente luego también ha afinado mucho el gusto. La gente tiene mucho más conocimiento que antes y ya sabe lo que quiere y sabe cómo pujar.
¿La gente normalmente va a valores seguros o se arriesga también con nuevos valores de estos que dices? Bueno, este parece que, en fin, que despunta y que quién sabe si dentro de unos años va a ser un pintor cotizadísimo.
Sí, eso verdaderamente pasa. Por ejemplo, Fernando Zóbel, este pintor de Cuenca, pues en Fernando Urán han subastado desde hace 2 años sus obras y bueno, han dado un subidón del 100%.
Luego existe esa creencia de que todo pintor que ha muerto siempre va a cotizar mucho más y no siempre es así.
Sí, es verdad, suele dar un subidón porque ya se acaba su obra con él, entonces lo que hay es lo que hay y sí, suele pasar.
Bueno, tú aparte de todo eres experta en joyas. En diamantes, creo que eres experta, ¿no?
Sí, dices como lo querías.
Bueno, hay que recordar que la casa de subastas Durán toca muchísimos palos. Quiero decir, tenéis joyas y tenéis otras. ¿En materia de joyas sigue habiendo mucho tesoro escondido en las familias españolas?
Sí, la verdad es que es muy bonito ver las joyas de la abuela. Sí. Con esos broches, con esas tallas que todavía no había tanta técnica y son tallas rosas más irregulares que no tenían tanto en cuenta la pureza del mineral, ¿no? Ahora ya todo es más técnico, ¿no? Y entonces se valoran las joyas antiguas por su belleza, por su atmósfera que tienen y les falta técnica, pero es muy bonito. Y sí, pagan mucho por eso. Y vienen de todas partes del mundo, porque además el mundo ahora es pequeño. Entonces se cogen los aviones como el autobús. Ya no hace falta irse a comprar la ropa a Londres ni ir a vender a otro lado, ¿no? Hay que hacer marca España.
Bueno, esto me lleva a las subastas online, que han proliferado muchísimo. No todas son subastas de las que hay que fiarse. En esto, a través de Internet, yo creo que hay que seguir el mismo criterio que seguiría uno yendo a una subasta a pie. Quiero decir, siempre fiarse de quienes tenéis una reputación perfectamente consolidada, porque hay mucho engaño.
Bueno, sí, efectivamente los medios son buenos y están muy bien, pero en el mundo del arte la gente quiere ver el objeto y tienes que tener una sala de exposición donde se vea, en el centro de Madrid, en el barrio Salamanca. No puedes escatimar medios para el arte.
El año pasado creo que vendisteis el cuadro más caro que se ha vendido en España.
Sí, la verdad es que es un orgullo. Fue un trabajo de un año de expertización, de comprobaciones, porque parecía increíble que hubiera en una casa un Marinus van der Zwael de Amberes, de la Escuela de Amberes, del siglo XVI. Y bueno, pues ahí hicimos un trabajo muy fino de, bueno, primero expertizar, de buscar los máximos entendidos para corroborar el tema, la procedencia, todo. Y al final, sí, salió todo positivo y se vendió en Madrid. Vinieron de todas partes del mundo a por él.
¿Quién lo compró? ¿Lo sabemos o no?
Pues no sé exactamente dónde se ha ido, pero vamos, vino el que pagó fue americano.
O sea que para América seguramente se habrá marchado. ¿Os encontráis muchas veces con este tipo de cosas? Pues siempre existe esa leyenda de ese cuadro que está ahí metido en un trastero hecho polvo y que lleva ahí muchos años y de pronto se descubre que eso es una auténtica maravilla.
Sí, efectivamente es muy habitual. Tú entras en una casa y muchas veces lo que la familia transmite de este es el cuadro que decía mi abuelo, que es el importante, y muchas veces es al revés, es a lo mejor el paragüero. Tú fíjate, que es de cerámica de Talavera con un escudo papal y se arma la marimorena con este paragüero. Es muy habitual que la gente no tenga el conocimiento de lo que tiene todavía en España.
Y muchas veces es verdad lo que tú dices, que a lo mejor creemos que lo importante es el cuadro que está presidiendo el comedor, porque es el cuadro más grande que había en casa del abuelo, y creemos que tenemos ahí una auténtica maravilla, y resulta que no, que supongo que será más veces que las otras, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, porque hay una transmisión oral y bueno, y no había tanto conocimiento, ahora ya sí.
Paloma, ¿cuántas horas trabajas tú al día?
Bueno, la verdad es que tengo un horario flexible, pero bueno, en este mundo hay que trabajar mucho. O sea, no las contabilizo, pero hay días que es mucho y hay días más que te puedes organizar.
¿Y cuántas personas trabajan contigo?
Pues unas 20.
Estamos. 20 personas. Y tú estás dirigiendo ahí la operación, que me imagino que serán personas muy competentes que sepan lo que tienen que hacer, pero tú tienes que dirigirlo. Y luego llegas a casa y tienes 5 hijos.
Sí, ese es mi descanso.
No me lo puedo creer. Pero bueno, tienes cinco hijos o cinco ángeles bajaron del cielo. Hombre, con cinco hijos yo creo que se puede descansar muy poquito, ¿no?
No, no, pero te relaja porque los problemas de tu hija pequeña, pues que he llegado y fulanita y me ha dicho y me ha enfadado y entonces la profesora y bueno, pues te relaja muchísimo. Cambias totalmente el chip y eres mamá, ¿no? Y bueno, pues hombre, es lo gratificante de la vida, ¿no? No perder ninguna parcela. En eso siempre he sido muy ambiciosa, lo quiero todo. Lo bueno de antes y lo bueno del futuro.
Oye, ¿y alguno de los cinco apunta maneras?
Pues sí, todos van a ser comerciales, todos tienen la sensibilidad. El mundo cambia, ahora somos una jerarquía horizontal, entonces tendrán varias cosas que hacer.
Bueno, van a llegar las noticias a Onda Madrid. ¿Me esperas tres minutitos y hablamos de la próxima subasta que vayáis a tener y la próxima exposición en
Perfecto.
Fernando Durán?
Muy bien.
Venga, estupendo. Pues escuchamos las noticias tranquilamente, que ya saben ustedes que hablan fundamentalmente de mal tiempo, de Panamá, de atascos, de tráfico, de gobierno poquito, poquita cosa de momento, y después volvemos con más Hoy en Madrid y seguimos charlando unos minutitos con Paloma Durán.